Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Señor, en primer libro de Reyes, capítulo 16. Primer libro de Reyes, capítulo 16. Quiero llevar adelante un poquitito acerca de la vida de los reyes, pero he escogido el rey Acab, ¿ok? Quiero que estudiemos, no importa porque, digo, no importa cuántos miércoles nos tome estudiar esto, porque nadie nos está empujando, ¿verdad? Nadie nos está diciendo cuánto tiempo hay que estar acá. Pero quiero que hablemos del rey Acab y que usted recuerde al rey Acab, ¿ok? Vamos a usar todas las semanas que sean necesarias. Y no se le va a hacer tan difícil, porque déjeme decirle que el rey más malo, muy malo, pero bastante malo, el más malo de todos fue el rey Acab, de todos los reyes que tuvo Israel. Entonces, quiero que estudiemos eso, vamos a ir despacio, buscando las enseñanzas bíblicas. Yo sé que algunas personas no tienen quizá ningún o mucho conocimiento de la palabra del Señor, pero ténganos paciencia, siempre buscamos la manera pues de ponerle un poquito de salsa a los tacos, ¿verdad?, para que ustedes comprendan de lo que se trata. Primer libro de Reyes, capítulo 16, y quiero llamar su atención en algo. Fíjate, deja ver, sí, en el versículo 25, para arrancar. En el 21, ahí en su Biblia, así es, bueno, ya algunos ya no traen Biblia, ¿verdad? Miran aquí la pantalla. Pero en el capítulo 16, del versículo 21 en adelante, los que traen Biblia, ¿qué dice? ¿Reinado de quién? Omri. Bueno, Omri fue el papá de Acab, que es el que vamos a estudiar en esta noche. El papá de... Ahora, ¿quiere saber qué dice la Biblia acerca de Omri? Mire lo que dice el versículo 25. Y Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Ponga atención, e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él. Quiere decir que Omri era malo, ¿verdad? Pero su hijo Acab fue más malo todavía. Fue peor que su padre Omri. Entonces, en el capítulo 16, versículo 29, tenemos la lectura de esta noche. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria, ¿cuántos años? 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Ponga atención, más que todos los que reinaron antes de él. ¿Por qué? Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. En su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó, a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segú, su hijo menor, puso sus puertas conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Que Dios bendiga esta palabra, yo se la voy a explicar despacio. Dígase un instante que los primeros tres reyes de Israel fueron Saúl, David y Salomón. Cada uno de ellos reinó 40 años sobre la nación de Israel. Se conocen las glorias de Israel, el pueblo estaba unido, había unificación en todos los sentidos. Esto fue lo que lograron estos reyes. Se habla de que Saúl dio inicio a su reinado consolidando el reino, David lo extendió aún mucho más. Pero bueno, con la muerte de Salomón, En su lugar reina Roboam, y ya leímos la porción de la escritura, el pueblo le pidió a Roboam y le dijo, mira, bájanos los impuestos, las cargas son demasiado grandes, y él no lo quiso hacer. Entonces, con esta situación se divide el reino, entre los reinos del norte y los reinos del sur. En los reinos del sur se llama Judá, los reinos del norte se llama Israel. En el norte se quedan 10 de las tribus, y en el sur se quedan 2 tribus nada más. Y bueno, hubo muchos reyes que fueron malos, hermano, muy malos, pero sin embargo, por la palabra que hemos leído en esta noche, nos damos cuenta que el rey Acab fue el rey más malo de todos los reyes que habían habido. Reinó 22 años sobre Israel. Ahora, en primero del libro de Reyes, ahí cerquita, ya vamos a regresar a la porción que leímos, en el capítulo 21, si usted echa un vistazo conmigo, ahí cerca, capítulo 21, versículo 25. Deja ver, 21, 25, si estamos bien acá. Sí, mire lo que dice, a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová delante de los hijos de Israel. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, y ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Bueno, mire, le quiero comenzar a narrar cuáles fueron las maldades de Acab. ¿Cómo es posible que un hombre pueda llegar a ser tan malo como fue el caso de este rey? El primer error que cometió Acab lo tenemos en el versículo 25. ¿Qué dice ahí? Dice, a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, ponga atención a esto, que voy a dedicar un tiempo a esto, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Bueno, ¿quién mandaba entonces ahí? Si Acab era el rey de Israel y la señora lo incitaba, le hago una pregunta a usted, ¿quién estaba al mando de una nación? La misma que está al mando en su casa, ya lo sé, ok. Pongamos la atención a esta Jezabel. Ahora, vámonos al pasaje con el que comenzamos, primero de Reyes 16. Y vamos a ver lo que dice la Escritura, comenzando en el versículo 31. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer ¿a quién? A Jezabel. ¿Quién era Jezabel? Era hija de un hombre que se llamaba Etbaal, que era rey de los sidonios, de la tierra de Sidón. Bueno, comencemos por ahí. Hermanos, mira, los cristianos, los creyentes, estamos supuestos a vivir por principios bíblicos. En aquel entonces la ley, por supuesto, la ley era la que regía la vida de los reyes. Nosotros los cristianos, como cristianos, sabemos que la Biblia, la palabra de Dios, es nuestra mayor fuente literaria de autoridad. Nos regimos por la palabra, vivimos en base a los principios de la palabra, por lo menos tratamos de sumergirnos en la Escritura. Uno de los errores grandes, que no fue el primero, para ser justos con Acab, los reyes muchas veces se casaban con las hijas de otros reyes, no por razones meramente amorosas, sino por razones políticas más bien. Lo hacían para mantener paz en la región, se casaban con hijas, y como en aquel entonces era hasta cierto punto permisible el hecho de tener varias mujeres, entonces los reyes tenían un harén, se casaban con ellas, las hacían mujeres reinas. Pero en este caso, aquellas personas que tienen un poquito de mayor conocimiento de las Escrituras, la Biblia incluso nos habla acerca del espíritu de Jezabel. Esta mujer Jezabel era una mujer mala. Bastante mala. No solamente eso, era una mujer idólatra. Y Acab, rey de Israel, no le importó tomar a una mujer que fuese mala, que estuviera en contra de los profetas de Dios, porque Jezabel quería matar a Elías, si algunos recuerdan esto. Era idólatra. Tenía maldad en su corazón. Y el versículo que leímos más adelante dice que incitaba a su marido a hacer cosas malas. Esa era Jezabel. Y déjeme decirle una cosa, mi querido y amado hermano. Difícilmente usted invita a ser parte de su vida a una persona que tiene maldad en el corazón, con esa gran expectativa de que en el camino la persona va a cambiar. He conocido casos de casos de casos de casos. Y la gente difícilmente cambia. Al menos que le permitan a Dios y al Evangelio y a Jesucristo transformar su vida. Pero cuando usted escoge a una persona teniendo conocimiento de Dios, teniendo conocimiento del Señor, teniendo conocimiento de la palabra, usted sabe que esa persona fuma marihuana, usted sabe que esa persona se emborracha todos los fines de semana, usted sabe que esa persona anda de antro en antro, usted sabe que esa persona hace eso, and you don't care. Esas cosas no le importan a usted. Usted sabe que ese muchacho con el que usted está saliendo tiene otras amiguitas, que no le permite ver el teléfono, que se comunica con otras personas, que ha tenido varias novias y cada vez que quiebra con usted o le va mal con usted, sale corriendo a llorar con una de ellas. Y usted sabe todas esas cosas. Y a pesar de que usted sabe todas esas cosas, insiste en hacer que esa persona sea parte de su vida, teniendo en consideración que un día la persona va a cambiar. No, no va a cambiar. Se va a cansar usted de vivir con una persona así. Y no digamos cuando se trata de un rey que tiene a cargo una responsabilidad tan singular y tan particular como es la de gobernar una nación bajo los preceptos, bajo las leyes y los mandamientos divinos. Ese fue el problema de este hombre. Era un mandilón de primera. Mandilón es feo decir. Es feo. No, no es feo. Ya lo había dicho. Pero te repito, esta es una situación. ¿Cómo espera usted? Yo les he contado casos aquí, hermano, y se me vienen a la mente muchos de los casos que yo conozco, de personas que se han unido a una relación con un hombre, con una mujer que tiene maldad en el corazón. Que ese es su estilo de vida. Y no ve ninguna cosa mal, y se lo explico dentro de un instante. Eso es su estilo de vida. Pero usted dice, no, tal vez más adelante cambia, más adelante las cosas van a ser diferentes, más adelante las cosas... No van a cambiar. Fíjate que en una oportunidad, usted puede buscar un sermón también, se llama La Viña de Naboto. En una oportunidad, el rey Acab sale a la ventana y echa un vistazo a una viña que tenía su vecino, porque el vecino Nabot vivía cerquita, vivía contiguo al Palacio Real. Y Acab ve la viña y se enamora de la viña y va a hablar con Nabot. Y le dice, oye, Nabot, me gusta tu viña y me gustaría, igual que el hermano Mario, ¿verdad?, sembrar vegetales aquí en esta viña, porque me gusta. Entonces le dice, hagamos un trato, dame tu viña y yo te voy a dar una viña mejor que la que tú tienes, mejor. Es más, si tú quieres que hagamos un trato, yo te la pago también. Pero viene Nabot y le dice, no, yo no te voy a dar mi viña. La ley incluso prohibía que se hiciera eso, porque se acuerda usted que José había repartido las tierras por tribus. Entonces yo no lo voy a hacer. Y viene este rey, el rey Acab, y mire usted qué es lo que hace. Se va para su casa, se mete a la cama y dejó de comer el muchachito. ¿Por qué? Porque resulta que Nabot no le quiso vender la viña. Entonces se deprimió. ¿Conoce alguna gente así usted? Conoce personas emocionales así. Aquí hemos dicho siempre, antes de casarse, señorita, ponga a su novio a ver una novela. Si llora, póngale atención. No es tan hombre, digo que digamos. Hay personas que son emocionales, demasiado. Y el hombre se fue a tirar a su cama. Y dice la escritura que no comió y estaba triste. Y aparece la vieja loca esta, la mujer. Y le dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué estás triste? Me cuentan los sirvientes que te han traído comida y que no has querido comer. ¿Qué pasa contigo, papacito? Entonces viene el rey y dice, ay, es que lo que pasa es que Nabot no me quiere vender su viña. Imagínate lo que lo deprimió, porque el vecino no le quiso vender la viña. Ah, pero cuando una persona es mala, es mala. Entonces Jezabel, como era una mujer mala, le dijo, y si tú eres el rey de Israel, a ti nadie te puede decir que no. Tú tienes autoridad en esta nación. Tú puedes hacer lo que tú quieras. No te preocupes, le dijo, déjame a mí el encarguito. Te aseguro que esa viña va a ser tuya. Y esta mujer mala fue y habló con unos hombres perversos, dice la escritura. Usa la palabra perversos, despreciables. Y les dijo, yo quiero que ustedes vayan ante el pueblo y digan que este Nabot ha hablado mal en contra de Jehová, en contra de la ley y en contra del rey. Y como estos hombres de eso viven, de perversidades, fueron, lo anunciaron a todo el pueblo, sacaron a Nabot, en otra porción de la escritura dice que sacaron también a sus hijos, los mataron, hermano, por orden de la mujer esta, Jezabel, ¿ok? Que el libro de Apocalipsis menciona de prostitución también, de la mujer que estaba en contra del evangelio, porque le caían mal los profetas, acuérdense que ella quiso matar al profeta Elías, cuando Elías mató a los 450 profetas de Baal. Le digo, así como tú hiciste con estos profetas, yo voy a hacer también contigo. Era una mujer mala. Matan a Nabot, matan a toda su familia, viene ella con el rey y le dice, amorcito, querías la viña, ¿verdad? Anda, tómala, es tuya. ¿Y qué pasó con Nabot? Lo echamos al plato, no te preocupes, él y a sus hijos, para que no te molesten por generaciones. El problema es este, hermanos. Que las personas que viven alejadas de Dios creen que Dios nunca en la vida se les va a aparecer. Viendo la viña estaba acá cuando Dios le mandó un mensajero por lo que había hecho. Entonces, comenzamos con esta situación. La importancia, y mire, hermano, yo no me voy a meter en la vida de nadie, por supuesto, ¿verdad? Mientras no me lo permita, pero uno de los principios cristianos que nosotros tenemos bíblicos es el hecho de que el creyente no se debe unir en yugo desigual con los incrédulos. Escúchame, va a sufrir. Ahí está usted para muestra. Un botón. Va a sufrir. Pastor, ¿y qué quiere decir eso? Quiere decir que una persona que es cristiana, una persona que conoce a Dios, conoce a Dios. Conoce a Dios, ¿no? La palabra cristiana es muy vaga hoy en día. Cualquier persona dice que soy cristiano, pues estoy hablando de alguien que tiene una relación con Dios, alguien que ama a Dios, alguien que respira el Evangelio, alguien que es su costumbre leer la palabra, que ora por sus alimentos, que sirve al Señor, que asiste a la casa del Señor continuamente, que tiene una relación personal con Dios every single day y durante todo el día también. Habla con Dios en la mañana, habla con Dios una hora después, habla con Dios todo el santo día. Usted es creyente, tiene el Espíritu de Dios dentro de usted. Si usted se une con una persona natural, ¿qué es una persona natural? Usted es espiritual porque tiene el Espíritu de Dios dentro de usted. La persona natural es aquella persona que no ha tenido un encuentro real, una experiencia verdadera del nuevo nacimiento con Dios. Y si usted que ama al Señor, que sirve a Dios, se une a una de esas mujeres o uno de esos hombres, le voy a decir lo que le he dicho a varias personas que ya no están aquí. Si es suficiente hablar. Mire, yo he tenido personas enfrente mío y yo le he dicho a la mujer, le dije, usted va a terminar sacando a este hombre de la iglesia. ¡Ay, no, pastor! ¿Cómo se le ocurre? Ya no están. Y no es porque yo sea profeta, y no es porque yo sea inteligente, no es porque yo sea aquí, no es porque sea allá. No, es porque yo vivo de esto. Es porque ya tengo 40 años haciendo esto. Es porque ya lo vi cantidad de veces. Es porque yo puedo percibir. Ese discernimiento, usted puede darse cuenta de las intenciones de una persona, las intenciones de la otra, y cómo algunos comienzan a cambiar el amor tan profundo, tan grande que tienen por el Señor. Ahora, mucho cuidado debemos tener todos, amados míos. Si alguno quiere estar firme, mire que no caiga. Eso le puede pasar a cualquiera. Mucho temor de aquellos jovencitos o aquellas señoritas, aquellos, con el perdón, ¿verdad?, que dicen, ay, es que a mí no me cae nada. Cuidado con la desesperación, por favor. Ahí está. ¿Por qué razón? Porque puede llegar cualquier persona. No se desespere, por amor de Dios. No piense que se va a quedar usted a forrar himnario, porque los católicos dicen vestir santo, nosotros decimos forrar himnario, ¿verdad? No piense usted, ay, es que a mí nadie me busca. Tenga paciencia, hombre. Mire, yo siempre he dicho en este púlpito, es mejor que lo deje el tren que irse en el vagón equivocado, mi hermana. Espérese, hombre, tenga paciencia. Si las personas con las que usted está saliendo, primera cosa, no aman a Dios, no conocen a Dios, no han tenido una experiencia personal con Dios, usted no tiene ni papa que estar haciendo con esa persona, hombre, en absoluto. Y dígaselo, así como algunas personas se lo han dicho aquí, acá mismo. ¿Sabes qué? Lo siento mucho. ¿Por qué? Porque tú no amas al Señor. Yo amo a Dios, yo quiero servir a Dios. Esto es mi vida. Y cada vez que venimos a la iglesia, tú te molestas. Tú no quieres nada con el Evangelio, no quieres nada con el Señor. Hermana, evite ese problema, evite ese dolor, evite ese sufrimiento. Este hombre, este rey, acá cometió ese gravísimo error. No pensamos lo mismo, no pensamos igual. El día domingo, a ver, ¿qué va a hacer usted? Usted para el culto, ¿y él qué va a hacer? Hey, tengo familias con pleitos todos los fines de semana. Otra vez para la iglesia, otra vez me vas a dejar a mí solo aquí en la casa. ¿Por qué no te quedas conmigo? Y usted sabe que como creyentes tenemos responsabilidad con Dios. Y no tanto porque Dios nos obligue, porque nuestra alma lo necesita. Nuestra alma anda en busca de Dios. Así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Necesito de Dios, necesito de tu presencia, necesito de tu gloria, Señor. Pero usted está casado con una persona inconversa. Una persona que ni le va ni le viene que usted lea la Biblia, ni le va ni le viene que usted sirva. Y al contrario, ¿verdad? La amenaza, cuidadito con llevarle dinero al pastor. Porque esto piensa que para mí es toda la plata. ¿Cómo se puede vivir así? Cuando nacen tus hijos. No sé si fue el pastor Emerson el que mencionó algo similar. Van creciendo tus hijos. Y usted acostumbrada a traer sus hijos a la iglesia, pero de repente se te para el hombre y le dice, a mis hijos tú no los obligas a llevarlos a la iglesia. Hay que dejarlos a ellos que decidan lo que ellos quieran. Imagínate. Cuando la palabra del Señor dice que es nuestra responsabilidad guiar a nuestros hijos por los caminos del Evangelio. Y entonces pues, y este era el rey, y casado con una mujer mala. Dios hablaba por medio de los profetas. Sin embargo, ella estaba en contra de los profetas. Entonces, vuelvo a esto. Tenga mucho cuidado al creer, al pensar que las personas van a cambiar más adelante. Mira, yo una vez escuché a un par de jóvenes acá, y a uno de los muchachos le pegó una gritada a la jovencita que la hizo llorar. La hizo llorar. Y yo me le acerqué a la muchacha después, un par de días después, y le dije, mira hija, yo vi lo que pasó. Eso no es correcto. Si siendo novios, tú le permites que te grite, ya casado, mamacita, va a barrer contigo. Va a trapear contigo. Y no te vayas a quejar después. ¿Por qué? Por la esperanza de que va a cambiar. Va a cambiar. ¿Cuáles son las malas costumbres que tiene su amiguito? Con el que usted está saliendo. Al principio todo es chévere. Sí, vamos, salimos, llegamos 2 de la mañana, nos echamos un par de cervezas, esto, lo otro, aquí, allá. Ah, espérese que se encuentre usted verdaderamente con el Señor. Y usted quiere exigir de la otra persona lo mismo. Cuando uno de ellos le dijo a la mujer, yo a ti te conocí en un bar. Cristiana, la hermanita, Dios la bendiga, amén. Cristiana, uno de esos fines de semana, se fue a un bar, la señorita, allá se conocieron con el muchacho, y que te doy mi número, y que me das el tuyo, y que nos hablamos, y nos whatsappeamos, y que no sé qué, y que no sé qué, y que allá, y que este, y que el otro. Y después, el próximo fin de semana, y vamos aquí, vamos allá, y que esto, y que lo otro. Y entonces, ¿verdad? Ya te sale lo cristiano. Ay, mira, no vayas a entender malas cosas, pero es que yo soy cristiana. Y el otro, que jamás en su vida ha ido a una iglesia, yo también, le pone. Y dice, a mí no me importa que tú seas cristiana, está bien, tú mira, ve a tu iglesia, ¿verdad? Y a mí no me digas nada, tú tu vida, yo la mía. Y así fueron, y así fueron, y así fueron. Hasta que llega la gota que rebalsa el vaso, pues. No se puede vivir de esa manera. ¿Por qué? Porque honras a Dios, honras al diablo. Si la Biblia dice que amistad con el mundo es enemistad con Dios. No puedes jugar con los dos bandos, hermano. No te vas a sentir bien en tu corazón, en tu espíritu, de estar compartiendo tu vida con una persona que no ama a Dios. Y existe la gran posibilidad que arrastre contigo. Que a la vuelta de un tiempo tú pienses igual, que a la vuelta de un tiempo usted viva igual y que a la vuelta de un tiempo usted ande haciendo las mismas cosas que hace la otra persona. Ahora, otra situación importante también. ¿Por qué razón Acab fue el rey más malo? En el versículo 31, dice, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam. ¿Qué significa eso? Mire, hermano, cuando uno comete un error, comete un pecado, fíjate que aquí le fue ligera cosa. Dame por favor, corazón. ¿Quién está? Perdón, dame por favor. Yo pensé que era Pati la que estaba ahí, pero ya vi que Rangel no vaya a agarrar las cosas por otro lado, mi chavo. Hoy en día no se sabe. La NIV, a ver qué dice. Mira, como si hubiera sido poco el cometer los mismos pecados. Vamos a la 60. ¿Qué significa le fue ligera cosa andar en los pecados? Cuando una persona, por ejemplo, alguien preguntando a alguien, yo estaba preguntándole a alguien, cuando tú hacías estas cosas, le pregunto yo a una persona, cuando tú hacías estas cosas, como cristiano, ¿cómo te sentías? Y ponga atención a esto, ponga atención. ¿Cómo te sentías? Y entonces él me dijo, mire, las primeras veces yo me sentí muy mal, pastor. Yo me sentí terrible. Había una angustia en mi corazón. Yo le pedía perdón a Dios mañana, tarde y noche. Yo me arrodillaba. Yo esto, lo otro. Escuche, pero a medida que usted lo sigue haciendo, y lo sigue haciendo, y lo sigue haciendo, y lo sigue haciendo, se acostumbra. Y cuando se acostumbra, le es ligera cosa andar en los pecados. No le molesta. Alguien donde se pierde el temor de Dios por completo. Si todo el mundo lo hace. Si yo conozco fulano, si conozco perencego, si conozco mengano, si conozco, le fue ligera cosa. Es decir, hacer cualquiera de esas situaciones sabiendo que estás ofendiendo a Dios, pero te es ligera cosa. No es algo que te pese, pues. No es ninguna cosa que te saque de onda. Es ligera cosa andar en los pecados. Y la Biblia lo está diciendo, lo está declarando acá. Por eso fue uno de los reyes más malos, porque mira, amado mío, si amamos a Dios con el alma, si amamos a Dios con el corazón, también nosotros desgarramos el corazón de Dios con nuestras faltas. Y aquellas personas que viven ese tipo de vida ya constantemente, que no les importa ofender la gloria de Dios, no les importa dañar el corazón de Dios, ¿por qué? Porque les es ligera cosa andar en los pecados, ligera cosa. Ya no sientes el arrepentimiento, ya no sientes el dolor. Le decía hace un rato, leer esta palabra, hermano, leerla, un versículo, otro versículo. Y darte cuenta que el Señor te habla a tu corazón, a tu vida, es tuyo, es Dios hablándote a ti. Yo no puedo simplemente tomar la Escritura como ligera cosa. Mira, es como aquellos matrimonios que tienen situaciones que nunca las hablan. Ah, no es nada, hombre, no es nada. Es que mira, mi amor, tú no me pones atención. No es nada, hombre. Es que mi amor, que no platicamos. No es nada. No es nada. Es ligera cosa. Sí, pero la vuelta de un tiempo, esa ligera cosa, se vuelve una carga bien pesada. Y dejemos eso. No solamente que se vuelva una carga bien pesada, sino cuando llega la última gota y usted dice, not anymore, that's it. A partir de ahora, ¿sabes qué? Y mucho cuidado con eso. Si tú quieres que hablemos, no quieres que hablemos, si tú me buscas o no me buscas, ya no me importa qué más pase acá. Cuando se llega a ese momentito, ahí te das cuenta que fue un error haber tomado las cosas a la ligera. Pensar que esas pequeñas cositas no había que prestarles atención dentro de la vida matrimonial. Y escúcheme esto, somos gente espiritual, pero también somos personas. ¿Ok? También somos personas. Dice la Escritura, bueno, ligera cosa andar en los pecados. Tomó por mujer a Jezabel, rey de los Sidonios. Versículo 32, hermano. No solamente le bastó buscarse una mujer mala, no le bastó andar en los pecados de sus antepasados, sino que el versículo 32 dice, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Bueno, mire hermano, uno de los pecados que Dios castiga, y póngame atención por favor, uno de los pecados que Dios castiga grandemente se llama idolatría. Y se lo voy a decir plain, ¿ok? Escúchame esto, con cariño, con amor. Una de las razones por las que Dios va a juzgar al catolicismo tradicional, escuche bien esto, es por su idolatría. ¿Por qué? Porque la misma Biblia católica, dice, no te harás imagen. La Biblia católica, acuérdense que yo estudié con los católicos. Dice, no te harás imagen. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Imágenes. Y dejemos eso. No solamente las hacen, sino que el pueblo, la gente, ciegamente, no dice nada. Esa es la psicología de las masas, ¿verdad? Usted llega a un país y no está de acuerdo con los gobernantes, como ahora, ¿verdad?, en México, lindo y querido. A todas las personas que yo les he preguntado, ¿qué piensan ustedes de la persona que quedó de presidente? El 90% me decía no, y no, y no, y no, pero quedó. Hoy son 6 años a ver qué es lo que pasa, ¿verdad? Es una incertidumbre increíble. En la vida espiritual suelen suceder las cosas de igual manera. De igual forma. Sabemos que la situación no es correcta. Usted no puede estar adorando a Dios y poniéndole candelas o velas a la Virgen. ¿Creemos nosotros en la Virgen? Por supuesto que creemos en la Virgen María, la madre de nuestro bendito Señor Jesucristo. Bendita entre todas las mujeres. Claro que sí. Pero usted no puede estar adorando a Jesús y poniendo el santo ahí, calzones cortos a un ladito, y poniendo una vela, creyendo que es... Mira, hoy en día está el santo de los transportistas, ¿verdad? Está el santo de los que juegan fútbol, está el santo... Hay santos para todo, hasta enmascarado de plata también hay. Eso se llama idolatría. Uno solo es digno de alabanza, de adoración, y ese es Dios, nada más. Nadie más. Ángeles. No estoy hablando con el hermano Ángeles. Nadie puede adorar ángeles. No se debe adorar ángeles. ¿Por qué? Porque uno solo es digno de alabanza y de adoración, y ese es Dios. ¿Está conmigo? Esa es enseñanza bíblica. No vaya a salir de aquí diciendo, el pastor dijo. La Biblia dice eso. La Biblia. No podemos sustituir a Dios por ninguna otra cosa. ¿Me escuchó? En pocas palabras, el primer y más grande mandamiento es: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo y todo. Ese es el primer y más grande mandamiento. Nadie puede sustituir a Dios en el lugar de preeminencia en el que Dios se encuentra. Ninguna persona. ¿Me escuchó? Ni mi mujer. Ni mis hijos. Tanto que se quieren a los hijos, ¿verdad? Pero no puede un hijo ocupar la posición de Dios. Abuelos, los nietos. los nietos, ¿verdad? Usted puede quitar a Dios y pone los nietos ahí encima. Son pequeños diositos los que tienen. ¡Ay, Dios guarde! ¡Ay, Dios guarde! Váyanse usted, yo me quedo con el niño en la casa. Señora, floja. Floja. Fíjate que yo conozco de personas que vienen del extranjero a visitar a familiares aquí. Y el día domingo, como los hermanos están en el culto, los familiares que han venido del extranjero se quedan en el parqueo jugando con los nietos. Y vienen de afuera. No, yo, ¿por qué? Es que quiero aprovechar todas las horas con mi nietecito. Nadie puede tomar la posición de preeminencia que tiene Dios. Escúchame, ni tu trabajo tampoco. Ni tu novia, nadie. Ni tu dinero, ni tus pertenencias. Porque Dios es un Dios celoso. Él es el único digno de adoración. Y este hombre levantó un templo a un Dios pagano. A un Dios pagano. Y fíjate, mira, yo no soy tan espíritu flautico que se diga. Pero te voy a decir una cosa. Una vez yo andaba buscando una casa para una familia en la iglesia y llegué a una casa de unos hindúes. Y ellos me estaban mostrando la casa que ellos iban a mover y iban a rentar esa casa. Y llegamos a una habitación y la habitación estaba vacía, pero tenía un libro nada más en el centro de la habitación. Y le digo, ¿y esto? Dice, no, dice, este es nuestro lugar sagrado de la casa. Y le digo, what do you mean? Dice, sí, dice, nosotros, este cuarto es sagrado. Nosotros, dice, cuando buscamos una casa, buscamos habitaciones para la familia, pero buscamos una habitación extra porque es el cuarto sagrado de la familia. Ahí es donde leemos el libro sagrado, ahí es donde hacemos nuestras oraciones. Va. Nosotros los latinos, no. Si tuviéramos un cuarto extra, es para mandar a poner un televisor de 70 o de 90 pulgadas, ¿ok? Para usarlo de nuestro santuario, para nosotros. O si no, para hacer ejercicio, ¿verdad? Lo hacemos. Pero jamás en la vida se nos ocurriría un cuarto para un cuarto sagrado. No, porque ahí nos ponemos espirituales. No, porque mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Claro, ¿para qué quiero un cuarto yo? Pues si este cuerpo es el templo del Espíritu. Pues te estoy hablando de cómo para personas que no tienen la verdad ni conocen la verdad, porque no hay tal cosa como verdad relativa, que pueden hacer situaciones como esa y nosotros no. Y ese fue el tercero de los más grandes pecados, levantar un templo. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? Ponga atención, porque su mujer lo incitaba. Fíjate acá que, mira mi amorcito, te quiero contar una historia, pero poneme atención, fíjate que una vez yo tuve un gran problema. Entonces yo le hice unos rezos a Santa Catalina. Y fíjate que la Santa Catalina me hizo un milagro. Entonces, amorcito, ¿será que le podemos levantar un templo a Santa Catalina? Es que me hizo un milagro. Y dice acá, bueno, hija, ni modo, pues, hagamos un templo a Santa Catalina. ¿Alguien se llama Catalina aquí? No. Bueno, haz el templo. ¿Y el versículo que dice? E hizo altar al dios Baal en el templo Baal que edificó. Pero en el versículo 33 dice, hizo también acá una imagen de acera. De esas personas, hermanos, que dicen que un santo les hizo un milagro. Escúcheme, los milagros los hace Dios nada más. No me venga con esa historia, no es bíblico. No es bíblico. Y usted a lo mejor se le está ocurriendo ahorita, sí, pero es que a mi abuelita se le apareció San Jerónimo, ¿verdad? No sé qué, y no, eso fue, y se le apareció San Jerónimo. Hermano, por lo que usted más quiera, nosotros lo que creemos es esto. A mí también se me apareció una viejita hace un millón de años, ¿me entiende? Y yo la tengo aquí en la mente, yo tenía aquello, 6 añitos tenía. Y una señora beata católica, se llamaba María Mejía, y a mí, yo lo tengo aquí, se me apareció la señora. Yo salí al baño, ya ni fui, me regresé, mano. Del gran susto que me llevé. Yo lo tengo, pero ahora que conozco a Dios, que conozco la palabra, ahora yo entiendo la situación espiritual. Yo entiendo. La Biblia dice, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Mentiras que van a venir. Cuando me muera te voy a venir a jalar las patas. No es cierto. No es cierto eso. Entonces, hermanos míos, huyamos de la idolatría, por favor. Aquellas cosas que toman la posición de Dios. Todo aquello que quiera robarle el puesto, la posición de preeminencia que debe tener el Señor. Dios primero, por encima de todas las cosas. Dios primero. ¿Y qué vas a hacer? Primero Dios. Con la ayuda del Señor, si Dios me lo permite, en el nombre del Señor saldremos adelante. Y la ayuda de Dios está conmigo. ¿Por qué? Porque Dios primero, no mi fuerza, no mi inteligencia, no mi sabiduría, Dios primero, en el nombre del Señor. ¿Por qué vamos a construir un templo un día? Porque tenemos a Dios primero. ¿Por qué vamos a salir adelante con nuestras dificultades? Porque tenemos a Dios primero. No nuestro trabajo, no nuestra familia, no. Todas esas cosas son buenas, amado, por favor, no me entienda mal. La familia, los hijos, los nietos, buenísimo. Su riqueza, sus empresas, excelente. Pero Dios primero. Por encima de todas las cosas. Y esto fue uno de los errores grandísimos que cometió este hombre. Conocer a Dios y levantar un altar a un Dios pagano, ese es un gran pecado. Ese es un gran pecado. Porque eso es decirle a Dios, bueno, tú eres uno de tantos dioses que yo conozco. Y Dios es único. El único eterno, el único sabio, el único Dios verdadero. Amados, vamos a continuar la próxima semana hablando de estas situaciones de este hombre que la Biblia dice que fue el rey más malo de todos los reyes de Israel. Vamos a orar, demos gracias al Señor. Padre querido, te damos gracias por tu palabra. Por las enseñanzas que recibimos de este rey. Señor, al aplicar esta escritura a nuestro diario vivir, ayúdanos. Especialmente aquellas personas que tienen la oportunidad de elegir con quién van a compartir el resto de sus vidas. Que puedan tomar en cuenta el temor de Dios en esa persona. Que puedan tomar en cuenta la vida espiritual, el amor a Dios, la entrega, la sumisión. Ayúdanos también, Señor, en segundo lugar, a no vivir nuestros pecados ligeramente como el rey Acab, sino que cada pecado nos pese en el alma. Que cada pecado, Señor, sea un obstáculo para cada día. Que sea una piedra en el zapato cada instante, cada momento, que no sea algo ligero, que sea un dolor profundo en el corazón, hasta que pongamos las cosas en el lugar donde tienen que estar. Y en tercer lugar, Padre, ayúdanos a huir de la idolatría, a reconocer que tú eres el único Dios verdadero, y como Dios, como Jehová, no hay otro. Que nada ni nadie usurpe la posición que solamente Dios debe tener en nuestras vidas espirituales, la importancia de Dios, del Evangelio, del reino, del llamado, del ministerio, de la iglesia, de la casa del Señor. Bendice nuestras almas, Padre Santo, bendice nuestras vidas, y que el mensaje de tu palabra no caiga en sacos rotos, sacos vacíos, que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de esta palabra bendita que tú nos has hablado. Mientras todos oramos en esta hora, no quisiéramos irnos a casa sin que usted tenga la oportunidad de conocer al Señor de una manera personal. La Biblia dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso dice Juan 1:12. Dice Romanos 10:9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. En Cristo hay perdón de pecados, en Cristo hay salvación. Entréguele su vida a Jesús y comience una vida nueva. ¿Y cómo se hace eso, pastor? A través de una oración de fe. Hay consejeros que están alrededor del templo que le van a ayudar a tomar esta decisión tan importante. en la que usted le pide perdón a Dios por sus faltas y comienza una vida nueva. Dios le ama, tiene un plan maravilloso para su vida. Y déjeme decirle algo, usted no está aquí por casualidad, usted está aquí porque Dios le ha traído. Y aquellas cosas que no las entiende en este momento, le aseguro que las va a entender un día. Usted que nos mira por internet, también usted puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale al Señor: Señor, en este día te pido perdón por mis faltas. Me arrepiento de mis pecados. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz, al poner tu cuerpo en esa cruz, al derramar tu sangre preciosa para el perdón de nuestras faltas, como dice la Escritura. En este día te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Si usted hizo esa oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Padre querido, despídenos con tu paz y con tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.